Bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Oiga, hace mucho, mucho que no hacíamos un programa con segundas partes y déjeme acomodar este micrófono aquí. Y esta es una de las opciones porque el tema que tratamos la semana pasada sobre el quitarse la vida, porque de repente si le pongo esa palabra desde el principio nos pueden censurar. Y si tuvo la oportunidad de vernos, esta es una continuación. Si no, le pido por favor que vaya al canal y vea la primera parte y después esta. Aunque son continuidad, si ahorita puede ver esta primero, está bien, y después la otra. No, son continuidad, pero no pueden verse como dos episodios inconexos. Entonces vamos a darle seguimiento a este tema del suicidio. Comenzamos. Bueno, vuelvo a presentar a nuestros invitados de esta ocasión repito, si no vio la primera parte, para que vaya y la vea, pero si no, para que desde ahorita sepa con quién estamos hablando. Aquí a mi lado tengo a Dafne Santana.
Hola, hola, Vero.
Hola, hola, hola otra
Hola de
vez.
nuevo. Así es. Muy
¿Qué es?
contentos porque pudimos alargar el tema.
Sí.
Nos pudiste
Sí,
dar
sí,
más
sí.
espacio
Es
porque
que
es un
es
tema
bien
que da
importante
para
darme que
hablar mucho.
lo comentamos en el anterior episodio, cuántas cosas podemos tener acceso que no sabemos.
Así
Y
es.
la salud mental no solamente es ya un tema de moda, es un tema de
Necesario.
necesidad.
Tenemos que entender que es necesario, así como vamos al doctor porque nos duele la cabeza y no es normal, es también necesario ir con nuestro psicólogo
Siento
porque
triste.
me siento diferente y eso no es normal.
Eso ahorita vamos a comentar porque déjame primero presentar a los muchachos porque luego van a decir,
Sí,
plática
¿de
de
qué se
muchachas, ¿verdad?
trata esto?
Bueno,
Sí.
Dafne funge como directora del departamento, toda el área que tiene que ver con salud en el municipio de Juárez.
Sí, me toca. Gracias, bueno, más bien me toca liderar a un excelente equipo.
Pues es
Me toca
que
trabajar de la mano con un
es
excelente
parte,
equipo.
es parte del trabajo que la cabeza y el equipo se coordinen para que saquen un buen trabajo, y eso ha estado sucediendo. Y acá, para que lo vean, que nada más por las muchachas, están acá René Baxi y Mauricio Sánchez, psicólogos especialistas en la materia, parte del equipo del que está hablando Dafne. Oye, antes de darle seguimiento, sí me gustaría que retomáramos un poquito de lo que hablábamos en el anterior programa, de la importancia de sentirnos cómodos atendiendo a nuestra salud mental. No es un lujo, no es para los ricos, no es para los... Oye, tenía un amigo, que tenemos una amiga en común que tiene un padecimiento físico, no suda. O sea, su cuerpo no suda. Entonces, en un clima como el de Juárez, medio año ella vive sin salir de un espacio, porque no, como no puede sudar, su cuerpo no se autorregula
Y se
y
calienta
puede
y
tener,
puede tener problemas por
exactamente,
aumento de temperatura.
exacto. Entonces, cuando fue mi compañera de trabajo, si nos estás viendo, hola, y porque no estoy diciendo ninguna indiscreción, porque ella se lo dijeron en su cara. Nos mandaban de repente a hacer cosas a la calle y ella iba y se metía a un Oxxo y no lo sacábamos de ahí porque necesitaba el aire. O sea, no era porque no quería trabajar, es porque no podía funcionar y se ponía en riesgo. Ella sabía que se ponía en
Claro.
riesgo en el calor. Entonces, cuando pasaban los reportes, pues ella no tenía todo lo que era de calle, ¿no? Y el jefe un día le dijo, porque ella le explica su condición física, dijo: "No, no, 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 la suya es una enfermedad de ricos, porque si usted no fuera rica, ya habría encontrado la manera de solucionarlo y hacerla y tener la vida normal". Y nos quedamos así como que, algo así se me figura que la gente cree de la salud mental. Que
Es un
atender la
lujo,
salud
es un
mental es de
lujo.
ricos. Platíquenos, muchachos.
Es un tabú, ¿no? Como el decir que solamente las personas, incluso la palabra la voy a usar, pero ya no es apropiada, decir que alguien está loco. Entonces, no, eso es para los locos, no, no. O sea, la idea ahora es la prevención. O sea, el lavarnos las manos es una manera preventiva muy eficaz para evitar enfermedades gastrointestinales que posteriormente pueden causar un daño muy severo al organismo. Lo mismo sucede con las cuestiones mentales. Un desajuste por algún evento puede, si no lo atiendo o si no lo mi organismo, mis herramientas propias, mis herramientas personales, no lo procesa de manera adecuada, se puede convertir en un trastorno mental. Entonces ahora, yo te agradezco mucho este espacio, la idea es que las personas prevengan. ¿Cuándo deben ir al psicólogo? Cuando después de un tiempo, de un evento que les causó un trauma, y por sus propias herramientas no lo han podido superar. Incluso la salud mental va más allá. Se habla hoy día, por ejemplo, si voy a ser intervenido quirúrgicamente, tener una plática con el psicólogo, porque es un evento traumático. Me van a dormir mi organismo, voy a estar totalmente inconsciente durante el tiempo que dure la cirugía. Y hay reacciones de mentales, no solo físicas, las físicas, así es. Entonces, ya alguien que cuida extremadamente su salud mental, incluso pues acude al psicólogo antes de una cirugía, después de la cirugía. No vamos a promover algo tanto, ¿no? Pero sí, después de un evento, después de un mes y medio, y no ha podido enfrentar esa situación, acuda con los profesionales de la salud mental, porque algo está sucediendo antes de que caiga en una situación de un ataque y que ahora sí tenga que ser intervenido, incluso hasta en un hospital psiquiátrico.
Es cuando dices, es que ya me siento que estoy triste mucho tiempo, o que me canso mucho, o que estoy enojada de cualquier cosa, o no rindo lo normal. O sea, hay veces que los papás y los abuelos, no, estos son cosas modernas, nosotros siempre andábamos para todos lados trabajando y no nos pasaba nada de eso. Sí, ¿verdad? Pero los antepasados, pues les daba una temperatura y se morían porque no había penicilina. O ahora las nuevas familias de antibióticos. La vida va caminando y va evolucionando, y ahora dentro del cuadro básico debe de estar incluida la salud mental. Y en lo referente al tema que nos ocupa en esta ocasión, para prevenir, para darnos cuenta cuando puede llegar esto a desenlazar en algo que ya no tenga una V de vuelta, como sería la pérdida de la vida. En el episodio anterior nos quedamos hablando sobre los adolescentes y ese maravilloso caldo de cultivo para todo. Y hablábamos de otros elementos que también se sumaban a el caldo hormonal, el cambio de edad, el descubrirte como de un niño a un adolescente, pues ese cambio físico, no solamente emocional, sino físico. Hablábamos la presión social de las escuelas.
Que son diferentes a
que el bullying ahora, gracias al internet, no se queda dentro del salón, el maldoso del salón, que lo único que haces es que sales corriendo para no verlo a la salida y ya estuvo.
Que también no hay que estigmatizar como el maldoso del salón, ese también es otro tema.
Es que hay muchas historias terribles detrás de esos.
Es también esos víctima, seguramente es víctima de violencia en otro lado. Sí.
Lo está replicando.
Recordemos que todo esto, el interés, lo han dicho, porque lo han dicho,
no lo había tenido.
Lo han dicho los expertos. Lo principal es no juzgar. No juzguemos, no etiquetemos, pidamos ayuda.
Ok. Pues
recordar ese tema.
Y luego sumábamos, hay que ponerlo en el tintero para platicar de eso después. El alcohol, que cada vez es más fácil de accesar. Las drogas,
lo estamos normalizando también como familias. Sí.
Eso ha sido bueno, de siempre,
ya mi
¿no?
hijo tiene 15 años, bueno, ya tomó.
Pues ponle 15, a veces hasta los 7, 8 años. Mira, hicimos hace algunos meses, no, ya hace un poquito más, un programa sobre alcoholismo. Y los compañeros de Alcohólicos Anónimos nos decían que el promedio de edad para empezar a ingerir alcohol son 11 años. O sea, los 11, y la mayoría de las veces, o en el ambiente familiar, el clásico de, ay, es que yo prefiero que aprenda que a tomar aquí conmigo en la casa y que y le das, a veces hasta ves a los bebitos chiquitititos con la cerveza y nos causa gracia de que los bebés ven la cerveza y se emocionan y ándale pues un traguito para que duerma a gusto. Quiero más, ¿sí? Ándale pues. O en el ambiente de los amigos, ¿verdad? Y ahora que también igual de fácil e igual de normativo, normalizado, no normativo, el acceso a la droga. Ahora vemos sustancias tan simples como tal vez el cannabis, que es parte como ya de...
Uso recreativo.
No se droga, nada más fuma marihuana.
Para uso medicinal también.
Bueno, eso sí, hasta las abuelas ahí con su marihuana.
No, pero es que mientras sea todo bajo estricto control médico, está bien. El problema es que este uso recreativo, pues lo estamos haciendo... ¿Le estamos haciendo un mal uso?
Sí, sí.
Estamos otorgándole a los jóvenes acceso a todo esto en cerebros que todavía están inmaduros. Está comprobado. Yo ahorita le voy a dar oportunidad a los expertos, pero en el tema médico está comprobado que esas sustancias en los adolescentes provocan alteraciones cerebrales que son irreversibles.
No es lo mismo que un adolescente de 14, 15 años fume marihuana
a que un adulto de 45 años. Es correcto. No es lo mismo. Va a haber un daño en ese joven irreversible. Entonces, ahorita no podemos tampoco tapar el sol con un dedo. Decir, hay que prohibirlo, busca la forma de entraríamos en otros aspectos. Lo que tenemos que hacer como sociedad, como padres, como tíos, como amigos, como abuelos, es alargar el mayor tiempo posible de exposición de esas sustancias en nuestros adolescentes.
Y también, retomando lo que comentaba René en el episodio anterior, son temas que hay que poner sobre la mesa. Es como cuando no les hablas de sexo a los niños para que no piensen en ello, cuando entre más información tenga una persona sobre sexo, más se retrasa el inicio de la práctica del mismo. Esto también, el alcohol, las drogas, la muerte, son temas que hay que poner de manera natural sobre la mesa con nuestra familia, nuestros niños, nuestros adolescentes, y tiene que ser un tema. El clásico de que decías, alguien fallece y decíamos, ay, es que se fue.
Está dormido.
Sí, no le ponemos, le tenemos miedo a las palabras.
Sí, pues sí, ya la primera herramienta de prevención temprana es el diálogo, es empezar a hablar y hablar, ser honestos. O sea, los niños entienden en su nivel, pero entienden.
¿Cómo los adolescentes, cómo lo abordamos? ¿Cómo empezamos a abordar el tema, o sea, todo ese caldo cultivo, sí, como lo has estado manejando, ¿cómo lo empezamos a ordenar en los adolescentes para evitar caer en un suicidio?
Entiendo. Ok, entre los primeros temas, pues sería revisar, yo creo que es desmitificar, ¿no? Hay muchos mitos y los hemos escuchado. Incluso, por ejemplo, a mí en consulta me han llegado a papás de que, no, pues, ¿sabes qué? Aquí le traigo a este, bueno, incluso hasta les ponen ahí calificativos despectivos, no voy a decir ninguno. Que se quiere suicidar, ¿usted cree? Está loco. Y es así como que hay como esta parte, a lo mejor, de ese mismo temor que nosotros tenemos, ¿no? La misma preocupación, pero sumado a que no tenemos como... En nuestra cultura es como muy complicado que hablemos de las emociones, ¿no? Entonces, quitar los mitos, empezar a quitar los mitos. En nuestra sociedad hay muchos que, por ejemplo, decimos, no, el que se suicida es porque es un cobarde. Y yo creo que es un término que no, cuando la vida de alguien está en juego, no aplica para nada el término de valentía o de cobardía. Porque no, pues qué valiente se mató, pues no, es que tampoco no aplica.
No, o el clásico decir, tomó la salida fácil. ¿Quién te dijo que es fácil decidir atentar contra ti mismo?
Sí. Como lo decía mi compañero, la persona no quiere dejar de vivir, quiere dejar de sufrir. Y muchas veces la decisión se toma... otros expertos le denominan por un efecto de visión de túnel, en el que estoy tan inmerso en el problema que yo no puedo ver las soluciones que tengo a mi alrededor. Entonces es la alternativa que yo encuentro, pero pues estamos de acuerdo que es una alternativa inadecuada. Es una alternativa irreversible a una solución que si se le da una solución eligiendo el camino de... Pues es irreversible, esa es... Acuérdense, el problema es temporal. Por muy difícil que parezca en algún momento, y si nos acercamos con alguien, a lo mejor mi mamá no sabe cómo ayudarme, a lo mejor mi hermano no sabe cómo ayudarme, pero hay personas que sí saben cómo. Pero hay veces que elijo una solución definitiva a un problema que es
temporal,
¿no? Y es irreversible.
Me dice dicho, todo tiene solución, menos la muerte.
Así es. Víctor Frank es el padre de la logoterapia, es decir, encontrar el sentido a la vida. Él, en su experiencia como terapeuta, él menciona que atendió a más de, no recuerdo si eran 12.000 o 1.200 personas que habían intentado suicidarse. Después de su proceso terapéutico y a los años que volvió a tener una interacción con ellos, refiere que le mencionaban que habían visto el problema de una magnitud tan grande que ahora se dan cuenta que la solución que ellos estaban planteando, que era el privarse de la vida, pues que qué bueno que no lo hicieron. Porque ahora ya después de 5, 10, 15 años se dan cuenta que era algo como decía René, ese efecto túnel que no le permite ver, o como la herramienta esta que se usaba con los caballos, ¿no? De que les ponían aquí para que no miraran a los lados, pero que ahora se dan cuenta que sí había una solución. Porque ese es el principal problema. La persona cree que la situación que está pasando no tiene solución. Y la única salida a ese dolor psicológico y emocional que está sufriendo es quitarse la vida. Por eso es la importancia de desmitificarlo, o sea, quitar todos esos mitos, como mencionaba René. Otro muy común es el que lo dice, no lo hace. No, el que lo dice ya lo pensó. Primero es la idea suicida y luego viene el acto. Entonces, si usted tiene un hijo, un primo, un amigo o un vecino o quien sea en el camión, que usted vaya sentado en el camión y escucha que el pasajero que va a un lado está llorando, está sufriendo y dice, ya no quiero vivir, eso, o sea, no diga, ay, ya no le va a pasar nada, no. O sea, no es, es un mito el que digan, el que lo dice no lo hace. La mayoría que lo dice lo va a intentar. Porque él quiere dejar de sufrir. Entonces es otro mito. También René mencionaba, ¿no? De que no es un acto ni de cobarde ni un acto de valentía. Y a veces se vuelven hasta leyendas esos mitos. Hay uno, por ejemplo, en Chiapas. El otro día estaba viendo que decían que, pues que no hay una reseña muy viable de que haya sucedido. Que cuando los españoles conquistaron esa región, incluso los días de turistas en el Cañón del Sumidero lo platican, que los chiapanecos se suicidaron en masa porque no quisieron ser sometidos a la esclavitud, y se ve como un acto heroico, ¿no? De valentía. Ese es el aspecto que te mencionaba en la semana pasada del acto de suicidio deliberado y con plena libertad, que es muy diferente al reactivo, que es el que nos enfoca, ¿no? Porque el otro fue voluntario, deliberado, con plena conciencia. Pero el otro, el reactivo, que es el del adolescente o el del adulto mayor, que también el índice que luego hablamos es muy alto por sentirse solo.
Sentirse una carga,
¿no? Pero entonces, cuando usted escuche que alguien dice que se quiere suicidar, quite el mito de que no lo va a hacer, porque hay una alta probabilidad que sí lo haga.
Incluso, bueno, continuando en esta línea de los mitos, ¿no? También está el contrario, ¿no? No, el que lo hace no va a decir nada. O, y que incluso dicen, no, pues es que yo no entiendo por qué pasó, si yo lo veía que era una persona muy contenta, muy alegre, siempre lo veía muy atento con todos.
Yo hablé con él
y nunca me mencionó nada. Casi siempre, o un gran porcentaje de suicidios a lo que quiero llegar con este punto es prevenible. Nada más que no todas las personas tenemos la facultad de ser directas. Hay quien sí lo dice, no, ¿sabes qué? Pues me voy a matar. O no, ¿sabes qué?
Me quiero despedir porque no aguanto más. Te la pone así y después dices, sí, me avisó y no le puse atención.
Exactamente. Hay ocasiones en las que lo hacen a través de conductas más discretas, ¿no? Por ejemplo, hace unos años un colega psicólogo que pues finalmente también decide, ¿no? Esta parte de finalizar con su vida. Y estaba así como la incógnita de que no, pues es que no dijo nada, él no, nunca mencionó nada.
experto en la salud mental.
Que ahorita tocamos ese tema también. Y pues por curiosidad, ¿no? Me dirigí a su perfil y me doy cuenta que tenía publicada la historia de un payaso que se llama Plagas y que sus características era que era como el mejor comediante del mundo, a todo mundo hacía sentir bien, a todo mundo lo alegraba. Y él lo publica, ¿no? Esta historia, y eso lo publica un par de días antes de que él toma la decisión. Entonces, sí, a lo mejor a mí no me dijo nada directamente, pero ahí estaba ya la primera.
Siempre, o sea, siempre va a haber alguna señal, algún cambio de comportamiento. Y tenemos que estar bien atentos a esos cambios en nuestros seres queridos.
Por ejemplo, si yo estaba muy triste y de repente al día siguiente ya ando muy contento, o de repente ya veo que empiezo a regalar mis cosas y los niños lo hacen también. ¿Sabes qué? A ti te dejo esto, quiero que tú lo tengas. O empiezan a decir, pues hablo para despedirte de ti o para ver si me puedes ayudar con mis mascotas. Esas son como algunas señales, ¿no? Y también hay otro quien lo dice más directamente, ¿no? ¿Sabes qué? Que creo que es algo que no hemos mencionado. También el hecho de tener una enfermedad muy dolorosa o que me esté causando mucho malestar o que me haga sentir una carga para los demás.
O que no tengo ya expectativa de
también es un motivo. Y ahora con lo que mencionaba ahorita la doctora, independientemente del estatus social, independientemente de la preparación académica, independientemente de la edad, todos, aunque nunca lo hayamos pensado, a lo mejor hasta este momento en mi vida yo no lo he pensado, pero todos corremos el riesgo de en algún momento estar contemplando la situación.
Ahora, ahorita que dices de independientemente de la condición social, ¿es un elemento de indicador que marque la condición social de la persona en cuanto a la estadística de intentos y aciertos, desafortunadamente, en los intentos de suicidio?
Mira, si te tengo que ser honesto, yo ahorita no sé si mi compañero tenga el dato, yo no lo tengo. No sabría decirte exactamente. Lo que sí pudiera agregar ahí es que, por ejemplo, las mujeres lo intentan más.
Consumen más el acto.
Por el método que utilizan, normalmente a lo mejor no es tan eficiente, por así decirlo. Por eso es que hay mayor registro de que los hombres.
Déjame decirte.
La palabra.
La
palabra correcta aquí
ya
es.
Ya sí, no se vamos a empezar a defender.
No es una cuestión de misoginia, ¿no?
Al contrario. A lo mejor somos más conscientes.
La estadística dice precisamente eso. De que lo intentan más las mujeres que los hombres. Pero la efectividad del hecho consumado es dos veces más o tres veces más en el hombre que en la mujer, porque el hombre utiliza métodos violentos.
Le quiero agregar un ingrediente.
Sí, por ejemplo, una pistola, se va a colgar, se va a matar, o sea, va a agarrar el carro y se va a estrellar.
Y las mujeres
las mujeres utilizan un método
no es posible vaya a defender. Yo quiero poner un tema sobre la mesa que es importante. Las mujeres tenemos mayores redes de apoyo nosotras y somos más capaces de aceptar lo que nos duele y verbalizarlo. Y hablar que con la amiga, que con la vecina. Y los hombres están... No estoy defendiendo, al revés. Los hombres necesitan de repente entrar en ese contacto consigo mismos y poderse compartir con otros hombres en decir, o aceptar, o con sus esposas, o con quien sea, y decir, me siento mal, me está pasando... Y eso es todo un tabú para los hombres.
Ah, sí, y es lo que hablamos.
Es como perder masculinidad si aceptan ser frágiles.
De la semana pasada.
Es como estaba defendiendo a alguien.
Es la cultura, ¿no?
Estaba pensando que les iba a decir, la mujer no.
Es un aspecto cultural, ¿no? Es un tabú que también se está rompiendo y qué bueno, ¿no? Afortunadamente, porque el varón, el hombre, también padece de las emociones.
Claro.
También ama. En su masculinidad, ama de forma masculina, que es muy diferente a amar de manera femenina. O sea, somos dos seres que anatómicamente somos diferentes. Y tú decías algo muy importante, ¿no? Siente también diferente. Entonces, es por eso que la estadística marca esa diferencia, ¿no? Un método menos violento, las pastillas, la asfixia por monóxido, cortarse las venas. Esa es la diferencia y por eso es que la estadística marca eso. Pero también es parte de los mitos que se deben de derrumbar para poder tener estos diálogos. Dicen, ah, es que se va a suicidar porque su abuelo, su papá, o sea, como si fuera
hereditario.
No lo es, sino es que cultural, se da una situación como de aprendizaje, en el sentido de que si él lo hizo, yo lo puedo hacer. Yo recuerdo, ¿no?, que también la cuestión de, ahorita ya no se señala tanto porque ya es muy común o más normal que una persona decida permanecer soltera. Uh-huh. Pero todavía en el siglo pasado, a principios de este siglo, decían, es que es soltero porque hay un tío que se quedó soltero o hay una prima que está soltera. Y entonces ya le atribuían un factor hereditario la soltería. Lo mismo sucede con el suicidio. No es que sea hereditario, lo que sucede es de que, si mi primo lo hizo, pues yo también lo puedo hacer.
Lo que podría ser hereditario en algún momento, sea algún factor de depresión, algún factor...
Bueno, ya que es
una predisposición.
Sí, predisposición.
O sea, se hereda, pero fisiológicamente o médicamente se le llama. Hay una predisposición, porque si al final del día, todo lo que han explicado los psicólogos, estos cambios en la personalidad o falta de herramientas de manejo de nuestras emociones para nuestro día a día va a provocar enfermedades como la depresión, uh-huh. en donde sí hay alteraciones ya de sustancias, de deficiencias o cambios o sustancias químicas cerebrales. Ya, esa es una enfermedad como tal. Pero en ese transcurso, esos cambios no son hereditarios, son... herramientas que tenemos que aprender
culturales, y darle como estás diciendo, es cultural, ves que eso pasa en tu casa y lo asimilas como una de las opciones
intentando
que tienes.
Quitar estos mitos, seguimos con nuestros adolescentes, uh-huh. estamos empezando a ver esos focos de cambios de actitud, cambios de vestimenta, cambios de gustos,
porque es difícil, porque
¿cómo identifico en mi joven que el cambio es bien normal, que de repente mi niña ya...
O que hay que poner atención.
Ajá, ¿cómo le hago con mi hija, mi hijo adolescente? ¿Cómo me voy a dar cuenta cuando él es muy cambiante? Porque está en una etapa que es normal.
Es lo difícil en esa edad, ¿no? Pero lo primero es no tomarlo a la ligera o no tomarlo como una broma. René, como un chantaje, ¿no? Yo me voy ahorita por el lado de la broma y tú, si que gustas, aborda lo del chantaje. Ahorita mencionaba que una de las señales es que empiezan a regalar sus cosas. Y entonces, si yo recibo algo de mi amigo, no de, ay, ya te vas a morir, ya te quedas. No hay que tomarlo a broma. Pero tampoco hay que irnos al extremo. Pues si me lo está regalando, a lo mejor pues ya no lo quiere. Uh-huh, o sea, tampoco uh-huh. hay que jugar con esto, ¿no? O sea, no es una cuestión de juego, ni es una cuestión muy, muy seria. Tú acabas de decir, ¿no? Con mi hija, con mi hijo adolescente, ¿cómo darme cuenta? Obviamente que una madre que convive, que sabe cómo es su hijo y le nota esos cambios. Hace tiempo me recuerdo que hubo un suceso en una escuela. Y al entrevistar a los padres decían, es que los maestros no se dieron cuenta, quería depositar uh-huh. la carga de responsabilidad en los maestros. Cuando yo leí esa nota, eso pasó hace algunos años, decía yo, bueno, ¿y usted, señora, no se dio cuenta?
Es que normalmente no nos damos cuenta.
Pero hay señales.
O sea, pero no las ves, ese es el punto. La importancia de
que
retomar
ustedes
los valores
de
la red familiar, de ver lo que algo está pasando mal. Porque ahora hemos estado hablando del teléfono en los niños y en los adolescentes. Los adultos no estamos inmunes.
Claro.
Y tú te ves a las familias y los niños están ahí matándose a golpes y sacándose los ojos y la mamá está en Facebook. O sea, también ese es un llamado a que pongamos atención a lo que está pasando en casa. Pues si no ponemos atención, no podemos notar cambios.
Es el descuido, ¿no? Estar implicado en otras actividades, como decía la semana pasada
la doctora, que
se va llevando la conducta hacia otro lado. Pero obviamente que cuando hay esa supervisión apropiada o
que
antes,
debemos de tener en el momento de la decisión o de ser padres. Para que la debemos de tener, ya es una responsabilidad ya.
Y si no quiero en la naturaleza no está a ayudar a nadie, no tengas hijos.
En el caso de las En el caso de la vida cotidiana, pues bueno, eres adulto y debes de tener la capacidad de... Bueno, muchos viven con abuelitos. Uh-huh. Mis hijos viven con sus abuelitos porque yo trabajo todo el día, pero no puedo responsabilizar a mis padres
por lo que es tu responsabilidad.
Por lo que es mi responsabilidad. Ajá. Aunque eso le agrega que...
Pero tú tienes el beneficio de tener esa red de soporte. Pero hay quien
no tiene esa red de soporte. Aún así tenemos, o sea, hay mucha responsabilidad de los padres, no hay que quitarla, creo que eso también es importante que nos llevemos de esa información. Como padres, como tutores, como cuidadores, tenemos mucha responsabilidad con nuestros niños, con nuestros adolescentes, de estar atentos y vigilantes.
Así es, y tú dices la palabra correcta, responsabilidad, es decir, no es culpa. Si llega a suceder alguna situación, pues no es su culpa, ¿no? O sea, es su responsabilidad atenderlo. Pero hay muchos factores que ya son externos, en la escuela, en la calle, en el barrio, ¿no? Que ya se escapa un poquito de esa mano. Pero definitivamente es la atención que se le dé 5 minutos, 10 minutos, para saber, pues, qué ropa le gusta a mi hijo para poder yo darme cuenta que al otro día ya no se la puso. O por qué no, o ese cambio de humor que René hace rato decía, no, si hoy lo veo triste y al rato, porque también los trastornos mentales sí son consecuencia de suicidio, pero antes se creía que nada más el que tenía la enfermedad mental se suicidaba, pero eso es la situación de que se normaliza tanto, tú lo decías la semana pasada, que ahora todo el mundo dice que está estrés, que tiene depresión o que tiene ansiedad. O yo he escuchado a los adolescentes que dicen, es que soy bipolar.
Ah, sí.
O sea, el diagnóstico, el diagnóstico, para hacer un diagnóstico. Oh,
hay una canción
neurótica.
Hay una canción nueva de moda. Ayer la estaba escuchando con mi niño. Hay una canción con un artista ahorita muy famoso, no sé si pueden conocer, este muchacho Peso Pluma, tiene una canción que se llama Bipolar y habla de este tema de la novia, pero es que es bipolar. Y me pregunta a mi niño de 9 años, mamá, ¿qué es bipolar? Yo soy bipolar.
Polo porque... norte, polo sur, dos polos.
No, es una enfermedad,
sí,
o sea.
Sí, es difícil.
Es banalizarla.
Es difícil diagnosticarla. Ahorita, entonces.
Que nada tiene que ver con.
Que nada tiene que ver con lo que ahora los jóvenes están pensando, que ahorita estás contento y mañana estás triste. Ay, es bipolar. No, y estamos.
Sí, entonces, por eso es que no es un juego. O sea, el aspecto de una persona que pretende.
Pero es que es la realidad
que la gente consume.
No, es lo que ellos oyen.
Es la realidad.
Y se vuelve su realidad.
Entonces, no es un asunto de juego el que alguien tenga una idea suicida. O sea, ¿por qué? Porque en un intento, segundo intento, en el tercer intento, ya hay más probabilidad que suceda.
Ok, entonces podemos concluir que sí se toca, aunque sea de manera sutil, la intención de un suicidio, aguas.
Sí, claro.
Porque no es una broma.
No es una broma.
¡Ay, se me cayó la... ¡Ah, pum, me mato! Ah, o sea, porque hasta lo decimos, ¿verdad?
Sí,
ah,
eso me mato. Lo hacen de broma.
Ahora, tú hablabas del chantaje, que también ese es otro elemento de que, si no, me das es tal cosa...
Si no me das permiso de ir con mis amigos, me voy a matar. Ajá. Sí.
¿Qué tanto es el chantaje una verdadera causa de preocupación o nada más es eso, un chantaje?
Bueno, igual entra dentro de esta parte todavía de los mitos. No, es que siempre dice lo mismo y yo no veo que haga nada. O siempre me sale con lo mismo. Ya el solo hecho de que lo mencionen no hay que quitarle importancia. O sea, sea verdad, sea mentira, es mejor estar al pendiente. Si alguien me lo está manifestando, pues ya desde ahí yo puedo tomar algunas medidas en casa. Bueno, si yo identifico que en la cocina están estos instrumentos, pues bueno, lo retiro. Si identifico que aquí están ciertas, lo retiro. No dejar solo a la persona. Es que muchas veces nos da miedo, preguntar, ¿no? Por esto mismo, de que bueno, a lo mejor la persona tenía la idea y yo ya se la estoy dando. No, no es así. Entonces, hay que tomar la importancia y hay que indagar, como decía Mauricio, hay que preguntar. Sin descalificar, sin juzgar, simplemente escuchando y validando las emociones. Oye, ¿y por qué me estás diciendo eso? ¿Qué está pasando? ¿O por qué piensas que esto pudiera ser una solución? A ver, cuéntame. Sí me explico, pero sin juzgar. Entonces, si ya me lo están poniendo sobre la mesa, tengo que empezar a preguntar y tengo que empezar
a... A mí me tocó una vez escuchar a una mamá que el niño le dijo que si no le daba un permiso se iba a matar, y la mamá abrió el cajón, le puso un cuchillo enfrente. Pero ahorita, porque no vas a ir. Sí. Pero ahorita, a ver, sí, y aquí pues, donde no me cochines mucho en la cocina, sí. A ver, espérate, déjame poner una bolsa y luego ya te sientas arriba de la bolsa, pero ahorita, ándale.
No, no, eso no, es una locura hacer eso, eso no se debe hacer.
Y yo me quedé así, dijo, es que es terapia de shock. Dijo, ándale a la psicóloga con su terapia de shock.
Pero es que también como padres y madres, pues no sabemos.
Venimos sin manera de reaccionar. Y fue la herramienta que ella encontró en ese momento y a lo mejor le funcionó. No, yo no sé qué haya pasado, ¿no?
No,
y
no pasó nada. Pero sí, para eso...
No fue a la fiesta y no sé, no
la importancia
no se
es que para eso están ellos, para eso están los expertos. Entonces, es muy importante. No sé cómo manejar este comentario de mi hijo adolescente.
Consúltalo.
¿Cómo lo puedes manejar? El asunto es, no vas a la fiesta, pero si no voy, me van a dejar. ¿Tanto valor tiene una fiesta que te vas a quitar la vida? O sea, entre hablar un diálogo, o sea,
sentarte con él, ponerse a su nivel, ¿qué va a haber en la fiesta? ¿Qué tan importante?
O sea, es como para que te quites la vida, o sea, ¿vale la pena que me prives a mí, a tus hermanos, a la familia de tu presencia por una fiesta?
Y más que confrontar hay que validar la emoción. O sea, yo te entiendo que estés muy enojado, entiendo que te sientes muy triste por esto que acaba de pasar. O entiendo que estés
frustrado.
No es que estés loco porque estés pensando en esto. Pero mira, vamos a platicarnos, vamos a ver qué podemos encontrar.
No te dejo ir a la fiesta porque estoy cansado, porque no puedes salir tan tarde, porque no puedo ir por ti, porque es peligroso, están diciendo en las noticias que...
No, me gustan esos amigos tuyos.
Incluso también platicar eso,
sí,
¿no?
Sí, claro, sí.
Ahora, acuérdense que ya lo hemos mencionado, el cerebro del adolescente no está maduro, creo que eso en promedio a los 25 años, ¿no? Cuando madura.
Correcto.
Acuérdense que...
tan imperfectos.
Yo siempre he dicho que a mí me mandaron a la universidad muy inmadura.
Por eso todas las decisiones que yo tomé antes de los 25.
Discúlpenla, por favor.
Entonces acuérdense que tenemos este componente de la impulsividad. Si yo de repente agarro y lo reto, ¿y qué tal si mi hijo es muy impulsivo? Y si entonces sí lo... Y si él ni siquiera lo tenía planeado, ¿no?
Ahora, otra tercera alternativa, la burla, el chantaje. Hay jóvenes que hacen este intento por castigo a sus padres. O sea, buscando más que el pensar en que me voy a quitar la vida, es para que se te quite. Te voy a hacer que te duela. ¿Llamar
la atención, tal vez?
Sí, o sea, bueno, pero también no, eso es otra
que es incorrecto.
Sí, es incorrecto, ¿verdad? Es una manera inadecuada de pedir ayuda. Ajá. Es una manera inadecuada.
Sí, y recuerda que la semana pasada vimos los tres tipos de suicidio, uh-huh, como son diferentes, ¿no? El que lo hace sin pensarlo, el que lo hace de manera reactiva, y que tiene los intentos, y ya el que lo hace con toda la inteligencia y con toda su voluntad, que es en el caso principalmente de la eutanasia. Uh-huh. En el caso que tú mencionas, entra como su sistema cognitivo no está maduro, todavía tiene ese residuo de cerebro infantil. Entonces fue algo que... una reacción, uh-huh, que luego ya no pudo controlar. O sea, porque tampoco es... Acuérdate, el dolor tiene que ser una cuestión de sufrimiento, no tanto como un berrinche.
Sí.
No tanto como un berrinche. Cuando es así como berrinche, pudiera ser como el chantaje.
Eso es como las válvulas de presión,
sí,
¿no?
Así un nada más, ¿no? Que obviamente, como dice René, pues la estadística marca, ¿no? Que cuando alguien lo dice, pues hay que darle atención. Hay que darle atención. Se puede negociar, no validar, como mencionas, pero negociar, mira, te llevo la próxima semana. O sea, ver esa manera para no entrar en esas confrontaciones. Claro. Porque si ahorita fue una situación reactiva, después se va a convertir ya en una situación donde ya entra la intención y ya entra la inteligencia. Porque también hay que diferenciarlo de los retos esos que hay
en internet,
que los llevan al suicidio. Pero entonces no entra en esta categoría porque ahí no fue por un profundo dolor psicológico.
Ahora, también el ser no quiere decir que entremos en el término de ser permisivos con los hijos.
Ah, claro.
O sea, también no hay que irnos al extremo contrario de que con tal
porque
de que no pase, que haga lo que
no
quiera.
Exacto.
Yo quiero poner sobre la mesa un caso, porque hablábamos de uno de los elementos que son las drogas. Es un joven, tendría 16 años aproximadamente, sí, como 16 años. que un día llegó a la casa con una motocicleta. Y su mamá le dijo, ¿y esa moto qué? Ah, es de un amigo, salió de viaje y para que no se la vayan a robar, me la prestó. Y la moto nunca se fue. Y la mamá se quedó con esa explicación. La moto no es de mi hijo, se la dieron a cuidar. Pasan meses y llega con un coche. La moto no se fue, pero llega con un coche. 16 años. ¿Y ese coche es del mismo amigo? Sí. ¿Y la moto? Ah, es que su papá ya le compró otra. O sea, de pronto pecas de inocente en creer esas cosas.
Esas historias, ¿no?
Bueno, a los meses de que llegue el carro, el chico está colgado de la banca, de la escalera de su casa. ¿Por qué se mató? ¿Qué pasó? Funeral, todo el dolor, todo el sufrimiento. A los 3 días llegan y tocan la puerta. ¿Usted es la mamá de Sutanito? Sí, ok. Sutanito nos debía tanto y venimos a cobrar. Oiga, pero es que se mató. Pues sí, se mató por todo. Porque se mató para no pagarnos. Y nos le dijimos, muerto o vivo, vas a pagar. A este chico lo habían enganchado en la secundaria para distribuir droga dentro de la escuela. Es un niño de 16 años al que le dan una moto para que se pueda mover más fácilmente. Y la mamá se traga la píldora de que es ajena. Es un niño que le empieza a ir muy bien en el negocio. Empieza a ser muy bueno para la venta. Es el que les daba gratis las muestritas y ya después los enganchaba con el dealer. Que le dan un carro. O sea, porque había, pues hay estatus en las organizaciones. Se engolosina y empieza a gastarse el dinero en vez de pagar. Y llega un momento en que él siente que no puede pagar la droga y su salida fácil fue, pues, se acaba el perro, se acaba la rabia. Y no fue así. La familia terminó endeudada pagando porque fue. No sabemos si en realidad el chico debía lo que le dijeron que debía o le cobraron el trip. No sabemos. Pero la familia terminó pagando la deuda. O sea, la deuda se pagó de todas maneras. Y al día de hoy, porque esto pasó hace ya algunos años, la familia sigue con el dolor del debí haberlo visto, debí, el hubiera no existe. Pero en casos como estos, en que pasan cosas que no son normales, no, tampoco decir, es que yo le creo a mi hijo, si mi hijo me dijo, hay que también ser malicioso. Vivimos en una sociedad maliciosa, por no decir malvada, para no poner etiquetas. Pero hay muchas, muchas cosas de alto riesgo que puede hacer que los chicos se enganchen, ya sea que la consumen, ya sea que la vendan, ya sea que aquel caso famoso de los niños sicarios que decían que preferían vivir 18 años con mucho dinero en la bolsa que toda la vida como sus papás en la maquila. O sea, el elemento de la facilidad de conseguir y consumir drogas hoy en día, yo creo que es como que el más incendiario dentro de
esto. Es un factor, ¿no?, que viene todavía a dar cuello fácil, ¿no? O a hacer más grande el problema. Si hay un problema de trastorno de conducta, o bueno, ya hay un problema de falta de herramientas para controlar emociones, y entra este factor importante que si altera, explota, definitivamente. ¿Cómo le hacemos con nuestros adolescentes con esos cambios, con esas alteraciones, con ese poco tiempo de los adultos y de los padres de vigilancia? Más aparte le agregamos ese factor de riesgo de la calle
que les quita,
y que está el día a día.
Y que cuando tienen una droga en el organismo, les quita muchos
la habilidad de conciencia,
de los frenos que podrían tener en una situación normal para no atentar contra sí mismos.
Ok, pues bueno, nosotros, por ejemplo, con los adolescentes que nos han llegado a consulta en el Centro de Salud Urbano B, notamos estos patrones de que las sustancias que ellos utilizan las están utilizando, por ejemplo, para compensar algo. ¿Sí? ¿Sabes qué? Pues es que yo estoy muy triste, o me siento muy ansioso, y ya pues una vez me ofrecieron marihuana y me di cuenta que me relajé.
Sí,
me relajé. Entonces ya la siguiente vez que yo me siento ansioso, me siento triste, ¿qué es lo primero que pienso en hacer? Entonces, sí es con ellos trabajar primero que nada, hacerles ver que por esta parte sí es peligrosa la sustancia. Ahorita yo me doy cuenta que hay una percepción muy baja del peligro, por ejemplo, con la marihuana, ¿no? Entonces, sí enseñarles cuáles son todas las consecuencias de lo que puede tener si lo sigues consumiendo. Y sobre todo explorar a ver qué sabes hacer, qué habilidades tienes. Pues, vuelvo mucho a lo mismo, pero es que es algo muy importante. A ver, por ejemplo, si tú tuvieras un amigo que te dice que quiere dejar de consumir marihuana, pero no sabe cómo relajarse, ¿qué le dirías? Y algunos sí se ponen a pensar, ¿no? Y te dicen, pues yo le diría esto, haz lo otro, haz. Pero hay algunos que no saben, o sea, no saben. Entonces ahí es donde entra nuestra parte, enseñarle alternativas de cómo se puede relajar. Por poner un ejemplo, porque pues es una problemática muy, muy, muy compleja.
Aquí voy a aprovechar, psicólogos, si pudieran, danos información del Centro de Salud Urbano B. Comentaste ahorita de que se atiende a adolescentes. ¿A dónde podemos acudir para llevar a nuestros jóvenes a esta atención? Me di cuenta que hay un cambio en mi hijo.
Llegó con una moto.
Encontré
y algo está raro.
Una sustancia en su cuarto, en su mochila.
No es de mi amigo.
No es mío, es de mi amigo, no importa. ¿A dónde lo llevo?
Bueno, están ahí los servicios del Centro de Salud Urbano B, que nosotros dependemos de aquí de Dirección de Salud Municipal. Y nosotros tratamos de ofrecer una intervención integral. En la medida de lo posible cuidamos la parte de salud física y obviamente pues nuestro fuerte, que es la salud mental, ¿no? Entonces, desde el momento en que ingresa la persona, se le da la atención. Se les explica, los escuchamos pues para primero que nada ponernos en contexto, ¿no? De cuál es su situación, y con base en eso le ofrecemos una alternativa. Pues mira, aquí con nosotros podemos empezar con un tratamiento para ustedes como familiares y también para la persona que está identificada como consumidora, ¿no? Nosotros ahí llegan, ahorita les comparto los números de teléfono, pero el proceso es más o menos el siguiente: llegan a trabajo social, se les recibe y casi automáticamente que se les abre el expediente ya les estamos brindando la atención. Los pasamos con un área médica que los revisa pues para ver cómo anda su situación de salud, qué enfermedades traen. Se les aplican pruebas de laboratorio. Con los adolescentes generalmente aplicamos antidoping porque los papás lo solicitan, pues para ver si es cierto que nada más. Y obviamente no confrontamos al muchacho, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber para poderle ayudar. Se les aplican antidoping, se les aplican pruebas de VIH, sífilis, hepatitis, también tenemos ahí colesterol, triglicéridos. Todo esto con la finalidad, primero que nada, detectar que no hay algún factor de riesgo biológico o físico que esté poniendo en peligro la vida de la persona. Si todo está bien, todo está en orden, ahora sí ya se le asigna a su terapeuta. Nosotros trabajamos a partir de 13 años de edad en adelante, trabajamos todas las drogas legales e ilegales. Eso es en nuestra modalidad de tratamiento ambulatorio. Normalmente se le cita una hora o una vez a la semana, y les digo, también le ofrecemos apoyo a los familiares que estén interesados para que sepan cómo apoyar en casa. Cuando detectamos casos en los que a lo mejor no va a ser suficiente un tratamiento ambulatorio, contamos con nuestro programa, que es de becas de internamiento, que también se ha estado llevando a cabo pues, en esta administración. También se otorgan becas a menores de edad y también se otorgan becas a hombres, mujeres, a todo aquel que de manera voluntaria esté dispuesto a realizar el cambio. Se les cubre hasta 3 meses de internamiento. Obviamente el dinero o el apoyo no se le da directamente al usuario, se paga directamente a la institución. Y realmente es un gran recurso porque son tratamientos muy, muy, muy costosos que alguien difícilmente puede cubrir.
Ahora, si yo llego, ¿cuánto tiempo tarda entre que yo llegue a pedir la ayuda a que ya me estén atendiendo? Porque esa es otra que... No, voy y me voy a estar ahí todo el día y las filas y a ver cuándo.
No, es inmediato la atención, le digo, en cuanto llegan, el trabajo social es el primero que lo recibe. Y se les dedica buen tiempo y ves que está una hora, hora y media para pues, que se vayan con la mayor claridad. Y ya la siguiente semana está viendo a su psicólogo.
Excelente. Bueno, los adolescentes. No podemos regresar si sale algo, pero vamos caminando por cuestión de tiempo. Ya pasamos esa edad, ya supuestamente, ya nos maduró el cerebro, supuestamente. Pero entonces cambiamos la sopa, porque ahora al caldo le vamos a poner responsabilidades económicas, responsabilidades afectivas, relaciones amorosas, rupturas, muertes de padres. O sea, ya tenemos otro caldo, ya estamos hablando de adultos, de un promedio adulto. Me dices tú que la estadística habla que hasta los 29 está en
el mayor número de incidencias.
Índice alto. Pero vamos a brincarnos todavía un poquito más a lo que es un adulto en edad productiva, un adulto que está dispuesto en posibilidades de divorciarse, de...
Son padres, tienen la responsabilidad de
los hijos,
tienen la
responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces hablamos, y ahorita también algo que me gustaría que habláramos de las cartas póstumas, que eso también ahorita lo quise dejar para los adolescentes, porque yo creo que también hay niños que de repente dejan su recadito, ¿verdad? Sí, sí. Pero ahorita quiero que hablemos de las cartas póstumas. Pero, ¿qué pasa ya ahora en el adulto productivo en el que las situaciones son diferentes? Y hablábamos la semana pasada del caso que fue muy reciente en ese momento del individuo que se da cuenta que su esposa... ¿Estaban casados?
Es algo... Es que
tenía una pareja, pues.
El tema es que no podemos juzgar.
Sí, pero el hecho es que no sé si estaban casados o no, pero a su pareja no sé si estaban juntos o si ya se habían separado. No sé, desconozco, porque la verdad es que ese tipo de notas...
Son notas
yo las quiero dejar...
Lo ideal, aparte, es evitar ese tipo de...
Pero el hecho es que llega, mata a la dama y se suicida. O sea, ya estás hablando de otro cóctel de situaciones, ¿no?
Sí, o sea, recuerda que todo la base de esto es el profundo dolor psicológico emocional. Obviamente que en un adolescente, nosotros como adultos, a lo mejor lo minimizamos, ¿no? Porque rompió,
se le va a pasar,
rompió con la novia, la novia.
¿Qué problemas puede tener?
O el trato entre ellos es muy afectivo, se abrazan, se besan, y entonces es diferente. Pero la base sigue siendo la misma. En el caso del adulto, ya su proceso cognitivo ya le permite sentir las sensaciones y las percepciones de una manera. Diferente. Todo tiene que ver con su educación o su cultura o lo que él haya aprendido. Entonces, yo sí vi esa nota, no sé qué pasó, pero aquí lo que yo te puedo decir es eso. O sea, para él fue un profundo dolor que ya no supo qué hacer.
Que no y sabemos entonces, en realidad qué pasó.
¿Qué pasó? Y entonces priva de la vida a su pareja y en ese momento... posiblemente se da cuenta de lo que hizo y ya no tuvo él otra alternativa y también, entonces, allá comete homicidio y luego comete suicidio.
Para no pagar la consecuencia del acto.
Pudiera ser, no estamos, ni conocemos su expediente, ¿no?
Haya sido lo que haya sido. O sea, lo que haya sido, ¿valió dos vidas? Esa es la pregunta,
No tenemos su expediente médico, clínico, no sabemos si padecía algún trastorno mental. Lo que sí te puedo decir es que para él ese evento fue tan fuerte que la única manera, sí, como cualquier otra persona, me dice, pues yo la dejo, me busco otra, o me divorcio y reparto los bienes, yo voy a seguir viendo a mis hijos, etcétera, etcétera. O sea, depende cómo se procese.
No sabemos cómo va a reaccionar.
Sí, acuérdate que la semana pasada te mencionaba que no era el acto en sí, sino la forma en que el cerebro procesa esa información. O sea, ¿a cuántas personas no son que su pareja ya no quiere algo con él y son, ¿cómo le nombran? Están engañados. Y lo procesan de manera de, pues ya no quiere, pues que le vaya bien. Pero él lo procesó de otra manera.
Sí, estilo Pedro Infante, sí, te vas a la cantina tres semanas.
Sí, así
y
es.
Y conoces a otra muchacha en la cantina y ya.
Y se acabó, ¿no? Entonces, es algo. Y por eso es la importancia de que podamos hablar de esos eventos. Porque ese tipo de suicidio son los que causan no solo el dolor familiar, sino el dolor social. ¿Por qué? Porque son eventos muy, muy sonados, llamativos. Sí. Es como el que se sube al puente, el que se avienta las vías del tren, porque son hechos violentos ya de por sí solos, pero luego tienen la otra connotación, ¿no? De que se pudo haber prevenido. Aquí lo que lastima es eso, ¿no? que es algo que se pudo haber evitado y que no se evitó.
No se notó. No se para notó. Ver dónde había que detener,
a detenernos. Digo, no, ya vamos a olvidarnos de ese evento, ¿no? Pero, uh-huh. O sea, ante una situación de esa, claro que un amigo, un familiar, notó algo.
Es más fácil notar las señales en un adulto.
Depende de la cercanía, okay. Depende de la cercanía, ¿no? Se supone que una persona adulta tiene esa habilidad para esconder o enmascarar lo que le está pasando, porque aparte ya se vuelve un algo cotidiano. Yo te encuentro en la calle y te saludo, hola, ¿cómo estás? Bien. Y te vienes arrastrando un montón de cosas, pero pues no, entonces ya me dijiste que bien, pues ya así lo dejo. Es muy difícil que alguien me diga, la estoy pasando, ¿no?
O que alguien que te diga,
no, ¿sabes qué? La estoy pasando mal. Por eso lo importante, ¿no? Siguiendo con el tema del suicidio, ¿no? Es que cuando se detecta, que se sepa que algo sucedió, el acompañamiento. Uh-huh. O sea, ir a hablarle, oye, a lo mejor no preguntarle cómo estás, ¿no? ¿Qué tal? Quiero invitarte, quiero ir a tu casa a tomarme un café o quiero invitarte a esto. O sea, tratar de moverlo.
Sí cambia. Ese acompañamiento sí puede cambiar la decisión de la persona.
Claro, claro. Porque el evento en sí es de acuerdo a cómo yo lo procese. Entonces, si yo no tengo otra alternativa, pues me voy a suicidar. Es como decía René de la semana pasada, el efecto túnel. Pero si ya, a ver, espérate, mira, hay solución, reprobaste el examen, pues lo vuelves a hacer, hay examen extraordinario. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué lo reprobaste? No, pues porque no estudié. Ah, bueno, pues busca la manera de estudiar. Entonces se va dando cuenta la persona que hay otra forma. Pero en ese momento no hay.
Me despidieron del trabajo, ¿cómo pago la renta? ¿Cómo mantengo a mis hijos, mi esposa, mi familia?
Son eventos muy fuertes.
Son eventos, exacto, cotidianos.
Y que están, como están diario. Se van volviendo más pesados, más
pero
pesados.
Pero sí hace la diferencia de repente como amigo, como tía, como madre, como... mira, vamos, hoy te invito a cenar o... Oye, traje unos tacos.
O ¿sabes qué? Una técnica que es de repente de compromiso con tus amigos, con tus familiares. Cada semana escoge a 5 personas de tu agenda y llámales para preguntar cómo te ha ido, cómo vas. Si yo sé que te operaron de algo, oye, ¿qué pasó con la cirugía? ¿Cómo...? Una llamadita, aunque sea de... Hay personas que no te las aguantan más de 5 minutos. Pero cada semana llamarle a alguien, a 5 personas.
Y es que te das cuenta.
Para retomar esa unión que había antes que se ha perdido de las familias que estaban en contacto, de las amigas que se veían cada semana y se iban a tomar café y que ya no ha pasado. Entonces, el retomar esa podemos decir, la responsabilidad social también de estar... Aunque tú necesitas, a veces el que te está llamando es porque también te está diciendo,
pregúntame a mí.
Pero sí, de pronto, nadie me habla, pues usted, también nosotros claro. Tomar esa empatía.
Iniciativa de
la gente, porque a veces se va a oír muy feo, pero comparas los problemas de los demás con los tuyos y dices tú, me estoy ahogando un vaso de agua, o sea.
Y la característica principal de las cuestiones mentales o emocionales es precisamente esa, que si yo no la tengo, si yo no la padezco, pues no la logro identificar. Uh-huh. Y por eso se minimiza, por eso se hace de manera de broma, ya, cálmate, no, esto.
Ay, dramática.
Dramática, histérica, uh-huh. Que eso. No, o sea, porque yo no la padezco, no lo entiendo. Entonces, esa es la importancia. Y al tiempo, cuando sucede algo, normalmente la persona ya, la familia, que queda muy dolida, reflexiona y como el ejemplo que pone a René, se empieza a dar cuenta que hicimos las señales.
¿Sí?
Dejó de cantar, dejó de
bañarse.
Siempre
en los funerales de las personas que se quitan la vida, escuchas, sí. Ay, no me di cuenta. Por todo el mundo empieza a caerle el 20. Sí. Ahora, en ese tiempo. Adultos mayores. La mayor causa del adulto mayor es enfermedad y soledad. ¿Qué podemos hacer con nuestros adultos mayores? Que antes los llevabas a vivir a la casa y estaban dentro de un entorno familiar y le decías a los niños, llévale a tu abuelita su chocolatito porque tales horas. Y que ahora no solamente no estamos al pendiente, sino vemos cómo encargarle a alguien más esa responsabilidad, por tiempo, por madurez, por lo que tú quieras y gustes, no vamos a etiquetar.
Exacto.
Pero entonces tenemos cada vez más adultos mayores solos y enfermos.
Y ese es un factor de riesgo para el suicidio. Entonces, te preguntas, ¿qué hacer? El acompañamiento. La doctora mencionaba con el caso de los niños, ¿no?, de que por el trabajo se descuida. Uh-huh. Lo mismo pasa ahora con el adulto, ¿sí?, mayor, ¿no? La cultura latinoamericana era una cultura muy, muy paternalista, muy familiar, donde todavía había ese matriarcado, respeto, o ese patriarcado, uh-huh, hacia el abuelo. Todavía mandaba a los hijos o a las hijas aunque estuvieran casados, ¿no? Y tú decías, no, y tu abuelito, ¿no? Pero ahora ya las dinámicas son diferentes. Lo que, independientemente de las dinámicas, lo que no debemos de perder es la comunicación. Si está en una... pues, ¿cómo le nombran ahora? Es una estancia para adulto mayor, pues ir a visitarlo. O sea, ahí nada más es porque no lo puedo yo atender en la casa. No significa que ahí lo voy a dejar. Uh-huh, uh-huh. Es como los espacios para los niños. O sea, es que yo trabajo, ahí voy a estar, pero no por eso ahí lo voy a dejar y no voy a
la guardería.
Sí, o sea, por eso esas expresiones también ya se quitaron, ¿no? Porque pues no estás guardando nada, ¿no? O sea, no es un objeto. No es un objeto que aquí lo dejo, ¿no? Igual sucede con la persona adulta mayor, ¿no? O sea, no es que se esté perdiendo el amor o el cariño por los padres ya envejecido, sino simplemente es, pues la vida cotidiana también ya cambió. Pero si está en una estancia para adultos mayores, pues sus visitas periódicas, para que esa soledad no les pegue. El mayor problema del adulto mayor es cuando se siente inútil, cuando se quebra su cadera, que no puede ir al baño o que lo tienen que hacer, que lo tienen, ajá, que asear en sus partes íntimas porque él no puede, sí. Eso le deteriora profundamente su salud. Entonces llega un momento en que pues decide quitarse la vida.
Para no estorbar.
De ahí la importancia de hacerle ver lo valioso que ha sido el que él haya sido mi abuelo o mi padre. Uh-huh. Porque genéticamente hablando, si ellos no hubieran sido, yo no fuera lo que soy, o sea, fuera otro. ¿Cómo? No lo sé. Solamente que yo esté muy en desacuerdo o disgustado con mi forma física, pues a lo mejor no les voy a dar ese valor, ¿verdad? Uh-huh. Pero es muy raro que alguien sea así. O sea, entonces, si partimos de ese hecho, les debo yo mucho tanto a mi padre o a mi madre como a mis abuelos, que es la forma que yo tengo. Ya desde ahí, independientemente de lo demás, nada más eso. Entonces, el acompañarlos, el no dejarlos solos, el estar al pendiente, no tratarlos como niños, porque ese es otro error. El hecho de que pierda un poquito la memoria, que esté imposibilitado en sus facultades motrices, no implica que tengo que tratarlo como niño, andarlo regañando, ¿no? Es una persona que ya fue productiva en su vida joven o madura, que merece todo mi respeto.
A su dignidad.
A su dignidad como persona, ¿no? Porque eso es darle su valor que se merece. Estar al pendiente de su cuidado no implica infantilizarlo. Tampoco hablarle así de que, ay, no, o sea, hablarle de manera normal, no es un niño.
Respetarlo,
darle su atención, su medicamento. Y sobre todo esa comunicación, o sea, no tenerlo abandonado, porque esa soledad a ellos sí les pega muy duro. No la procesa igual que una persona adulta. Uh-huh. Una persona adulta dice, pues si ya no tengo pareja, pues al rato la tendré. Pero ya un adulto que está, uh-huh, viudo, pues ya es más complicado. Sí.
Les preguntaba yo por las cartas póstumas. No es propiamente, ya esto es posterior a la familia. Cuando tiene una carta póstuma, hay que tener mucho cuidado de no culpabilizarse por lo que dice, aunque el que escriba la carta diga fue culpa. También hay que tener cuidado con eso y darle seguimiento psicológico a la familia después.
Sí, definitivamente.
Sí, pues aquí, por ejemplo, como ya lo mencionaba mi compañero, no es cuestión de que nos sintamos culpables. Recuerden que, no sé si ya lo mencionamos, sí es verdad que, por ejemplo, las personas que padecen algún trastorno mental pudieran estar más predispuestas a cometer suicidio, pero también una persona que no tiene trastornos, uh-huh, lo puede hacer. A lo que quiero llegar es, muchas veces los pensamientos o la manera en la que yo estoy interpretando, la manera en la que yo estoy interpretando la situación por la que estoy pasando, muchas veces la estoy viendo a través de una óptica de pensamientos distorsionados. Entonces, muchas veces a lo mejor esas palabras que están ahí vienen desde esa distorsión de lo que yo estaba pensando.
A manera de conclusión, entonces, retomando, cualquier persona sana o enferma mentalmente es candidato a que pudiera... Hay que estarle dando checking a la salud mental de manera sistemática y permanente, aún sintiéndonos bien.
Sí, 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 por prevención.
Hay que estar alerta a cualquier cambio, a cualquier, no nada más de los demás, propio. Sí.
Es que, por ejemplo, aquí nos olvidamos de que es como, por ejemplo, si yo voy y me abro, yo no me siento mal y ahorita voy al médico a hacerme un examen general. Ah, no, mira, pues andas bien, pero aquí nomás cuídale, porque a lo mejor puede que te esté subiendo los triglicéridos. O sea, la salud mental no nada más implica el prevenir una enfermedad, también implica el que yo pueda desarrollar más potencial.
Incluso yo lo equipararía con una mamografía. ¿Te la tienes que hacer cada año?
Tienes que hacer.
Y como que te va a decir el doctor, todo está bien, no se preocupe. Como que de repente puedes decir, ¡oh, aguas!
Pero fíjate qué bonito lo que dijo el psicólogo. Puede mejorar tu potencial. O sea,
vas tu calidad de vida.
Tu calidad de vida, tu disfrutar día a día. Porque ¿quién te ofrece
lo normal es disfrutar el día a día?
Pero yo creo que es algo muy difícil, ¿no? Casi todos estamos enfocados pensando
en lo malo. Además siempre le ponemos más peso a lo malo. Pero el punto es, en el sentido de que lo normal es disfrutar el día, es que si no estoy disfrutándolo, o sea, está bien que un día amanezcas down, ¿verdad?
Hay eventos en el día, no vas a estar contento de sonriendo todo el día,
¿verdad? Si de manera normal no estás disfrutando tu día a día, algo está pasando y hay que ir a ver qué.
Y eso es lo importante, ¿no? Que es que pudiéramos hablar horas de eso, ¿no? Por eso surge una corriente que se llama psicología positiva. La psicología se dio cuenta que se enfocó mucho en el aspecto negativo de la conducta humana, en este caso del trastorno, y comenzó a descuidar al que no tenía nada. Lo comenzó a descuidar, o sea, tú no tienes nada, entonces como puedas, o sea, yo me enfoco al depresivo, al ansioso, al bipolar, al trastorno límite de personalidad, al esquizofrénico, etcétera, etcétera. Pero ¿y lo otro? Y entonces, en la época moderna, surge esa corriente de psicología positiva, precisamente por estos detalles. Espérate, o sea, y el sano también quiere desarrollar otras actividades, otras potencialidades. A lo mejor no ha encontrado las herramientas, pero no tiene, no está sumido en una depresión, pero no ha encontrado las herramientas para ser más productivo, más feliz. Entonces surge la psicología positiva para dar una respuesta o un acompañamiento precisamente a eso. Por eso es lo que mencionaba René, o sea, la cuestión de la salud mental no solo es para prevenir que yo esté mal, sino para potencializar toda mi capacidad y ser más feliz, más amoroso, más productivo, más y con una higiene mental propia o una salud mental que me permita, pues, ser un reflejo con mi esposa, con mis hijos, con mis padres
y
con todo el entorno.
Y por uno mismo, porque estamos también tan condicionados a que tenemos que estar bien para los demás. Que comentaba hace un rato con una de las personas aquí de Rideto, que nos condicionan a vivir tan así, que cuando volteamos no tenemos nada de la mano para acá, porque no tiene nadie la obligación tampoco de estarnos dando, ¿verdad? Entonces hay que también poner sobre el papel el que hay que estar bien, y eso no es ser egoísta.
No, claro que no.
Pues aunque ustedes no lo crean.
Otra hora más. No, un gusto, sí, un gusto.
Sí, sí, sí.
Muchísimas gracias, de verdad. Los psicólogos, ¿qué te digo? Son un equipo excelente. Hay que ir con ellos, hay que echar de la mano, ocupar estas herramientas que ahorita actualmente nos está ofreciendo la administración. Y no solo esto, o sea, estas herramientas que tenemos en nuestra sociedad hay que ocuparlas.
Y que no sea la cuestión económica una causa del no utilizarlas. Hay alternativas que pueden ser completamente gratuitas y que son de fácil acceso como el caso de los servicios que aquí Kenneth nos va a poner, teléfonos para hacer citas y cualquier otra cosa.
Todo es gratuito. Todo es gratuito. Nada se les cobra.
Sí, atesoramos mucho que sean parte del equipo, de verdad. Gracias, aquí aprovecho para agradecerles su profesionalismo. Tú lo has visto, como el amor con el que hablan, de lo que hacen. Y se les agradece mucho, de verdad, como parte del equipo, les agradezco mucho.
Muchas gracias.
Sí. Pues, gracias René, gracias Manu.
Gracias, Dafne.
Habrá más cosas, muchas más cosas que tendremos que decir por aquí.
Correcto.
Y usted, si de repente algo no está funcionando, de verdad, piérdale el miedo, piérdale la vergüenza de aceptar que no todos los días son perfectos. Esa simple acción de humildad ante uno mismo puede hacer el cambio total de la vida. Y es el ojo alrededor. Nos hemos vuelto cada vez más encerrados en nuestras burbujitas y eso no nos está llevando a nada bueno. Su vecina puede depender incluso de un buenos días cada día de su parte. Y pues, muchas gracias a Rideto, que nos presta estas instalaciones tan hermosas que ustedes ven. Debería haber, tiene su jardín. Es que mire, llegar a Juárez y ver este tipo de casas con su jardín y con todo, le da uno así una sensación también de paz y de tranquilidad. Aquí también hay asesorías. Si usted tiene algún niño dentro del espectro autista, venga, acérquese a ellos. Usted es muy simple, ponga Rideto o Fundación Alas y le va a aparecer todos los datos para que pueda accesar también a esta institución. Yo soy Verónica Palafox, esto fue Tenemos Mucho Que Decir y ya le he dicho muchas veces, pero se lo repito, nomás póngale en Google, Tenemos Mucho Que Decir o Verónica Palafox y nos va a encontrar en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en X, en nuestra página www.ytenemosmuchoquedecir.wordpress.com. Denle like, denle seguir y por favor compartan esta información. Si usted cree que no es interesante para usted, de seguro alguien a su alrededor le puede cambiar la vida. Gracias, hasta la próxima.